Ah, ya. Bienvenidas y bienvenidos a Relatos de Comadre, un podcast para compartir historias de maternidad y crianza. Mi nombre es Daniela, yo soy psicóloga educacional de formación, soy mamá de dos, de Simón y de Ismael. Soy trabajadora independiente y soy emprendedora. Con mis queridas comadres Bruna y Constanza, a las que estamos esperando, ya deberían aparecer. Queríamos abrir una guardería este año, pero el coronavirus tenía otros planes para nosotras. El objetivo de nuestra guardería no era solo tener un espacio de cuidado de los niños, sino también de apoyo a las familias, y por eso hemos canalizado un poco esa inquietud en este podcast. Queremos que sea para personas que busquen ese apoyo, que quieran escuchar otras visiones de maternidad y que quieran sentirse más acompañadas. Ahí me parece que llegó la Constanza, a ver. ¿Aló?
¿Aló? Hola.
Hola. ¿Se durmió el Ben?
Más o menos.
Con mi hermana, Constanza, hemos estado viviendo juntas en comunidad durante este periodo de pandemia.
Sí, pero ahora cada una está en su auto, en un auto distinto. Porque, bueno, hemos usado este auto como refugio y también como estudio de grabación de este podcast. Y así podemos conversar sin interrupciones, y un poco hablar sobre cómo hemos vivido nuestros procesos de convertirnos en mamá. Bueno, me presento igual, mi nombre es Constanza, y yo soy economista de profesión, soy mamá de Arben, y soy bloguera aficionada también.
¡Oh, hola! ¡Ay!
¿Bruna?
Qué escandalosa mi entrada, sí. Hola. Están ahí, parece.
Sí, estamos acá ya.
Ya, me enchufo entonces, de una forma más silenciosa, espero. Bueno, me llamo Bruna, soy mujer, mamá de Gabriel, soy psicóloga, brasilera de nacimiento y chilena de corazón. Tengo algunas otras definiciones, pero me quedo con estas por mientras para presentarnos y ya nos vamos a ir conociendo a medida que avance el podcast.
Y bueno, antes de empezar, como me gustaría contar un poco sobre la inspiración de este podcast y del nombre de este podcast, que es Relatos de Comadres. Y es que este término de comadres siempre ha estado muy presente en nuestras vidas, sobre todo con la Dani. Nuestra mamá tenía comadres. Y estas comadres no eran solo amigas, sino que eran parte súper importante del proceso de crianza para ella. Eran parte de, no sé, casi de nuestra familia.
Sí, o sea, estas mamás, estas otras mamás, estas comadres, yo siento que compartían mucho la toma de decisiones en general y todo. O sea, replicaban mucho lo que ocurría en una casa en la de otra, se ayudaban para tomar decisiones y tenemos familias completas con las que tenemos, no sé, mismos útiles escolares, mismos uniformes, formas de marcar la ropa. Pero sí, son gente que ha sido muy importante, no solo yo creo que para mi mamá, sino también para nosotros.
Sí, sí. Y bueno, y este término igual suena a veces como anticuado, o sea, al menos para nosotras. Pero me parece que refleja muy bien esta idea de que la maternidad no se puede vivir sola. Y de que uno necesita una comunidad con la que co-criar o co-maternar. Y bueno, me puse un poco a buscar la historia de las comadres. Y llegué muy atrás a la época de los romanos. Existían unas fiestas que se llamaban las matronalias romanas. Y en la religión de la antigua Roma, las matronalias eran unas fiestas que se celebraban en honor a Juno Lucina, que era la diosa del parto, de la maternidad y de las mujeres en general. Y no muchos detalles han sido conservados, pero sí, se sabe que ese día las mujeres llevaban el pelo suelto. Y eso era contrario al decoro romano de esa época, que requería llevarlo recogido.
Sí. Bueno, igual todavía se recoge actualmente como algunas tradiciones similares, como en España, en Bolivia, y a estas fiestas justamente se les llama fiestas de comadres.
Claro.
Y bueno, y con mis comadres, entonces, nos hemos permitido ir en contra de este decoro de nuestro ambiente y transmitir nuestras conversaciones sobre cómo hemos vivido nuestro proceso de convertirnos en estas mamás y compañeras y comadres. Y con esto queremos acompañar a otras madres con sus propios procesos, ojalá naturalizar diferentes experiencias e invitar a otras mujeres a soltarse el pelo y levantar su voz y unirse un poco a estas conversas.
Sí, bueno, este es nuestro primer episodio de nuestro primer podcast en la vida. Y bueno, como formato elegimos tener un tema por episodio. Cada una va a escribir un pequeño monólogo sobre cada uno de estos temas y los vamos a comentar entre las tres. Así que cada episodio lo vamos a dividir en tres actos, un acto por cada monólogo.
Sí, y algo que hemos conversado harto y que como me gustaría hablarlo ahora es que vamos a buscar ser muy sinceras sobre nuestra percepción de lo que es este como gran viaje de crear a otros, y esta exposición asusta un poco. Así que espero que nuestras palabras encuentren sentido en sus historias con todo el respeto y admiración que tengo y tenemos por nuestro género.
Sí. Bueno, hemos hecho también una página web para subir material que nos parece relevante en la discusión y desde donde también queremos, no sé, recibir preguntas u opiniones de ustedes. Nuestra página web es relatosdecomadres.wordpress.com y nuestro Instagram es relatosdecomadres.
Súper, entonces partimos con nuestro primer episodio y para comenzar nos hicimos la pregunta de ¿por qué es importante hablar de maternidad? En el primer acto parte hablando Constanza sobre la importancia que ha tenido para ella aprender estilos diferentes de crianza y tener herramientas para cambiar los patrones que aprendió de niña. En el segundo acto hablo yo sobre la importancia que ha tenido para mí mi trío de madres en la que me apoyé y pude crecer como, bueno, y sigo creciendo como mamá. Y en el tercer y último acto habla Daniela sobre el poder que entrega saber más sobre maternidad y crianza. Vamos a partir entonces con el primer acto, Constanza.
En la casa de mis papás, cuando el ambiente se desordena, ellos dicen, medio en broma, medio en serio, que van a imponer disciplina militar. Yo crecí en un mundo lleno de reglas y de formas correctas de hacer las cosas. Me crié bajo lemas como el deber ante todo, el deber siempre. Mientras vivas en mi casa, harás las cosas como yo digo, y tu única responsabilidad es tener buenas notas. Recuerdo la impotencia, el resentimiento y la rabia que me producía la imposición de normas que parecían arbitrarias, y la tensión que sentía al no cumplir con lo que se esperaba de mí. Otra frase que escuché a menudo era: cuando seas madre lo entenderás. Y esta profecía me pesó enormemente cuando me quedé embarazada. Para los que no me conocen, yo soy una persona extremadamente disciplinada, responsable y matea. Y la verdad es que me gusta. Al quedarme embarazada, estaba cursando cuarto año de doctorado de economía en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Me preguntaba si ahora que era mi turno de ser madre, tendría que hacer lo que entre comillas era mejor e imponer una disciplina estricta. Me preguntaba si la disciplina militar era necesaria para desarrollar esas cualidades mías que tanto valoro. Me preguntaba si era posible criar un niño independiente y creativo que a la vez sea seguro de sí mismo y considerado con los que lo rodean. En contradicción con todo lo que he dicho, mi embarazo no fue planificado y no tenía ningún plan sobre cómo continuar el camino que quería para mí como individuo con un hijo a cuestas. No sabía cómo iba a terminar mi doctorado, cómo iba a continuar desarrollando mi carrera profesional, ni cómo iba a cuidar a mi hijo sin mi familia y con una red de apoyo más reducida que la de las madres que conocía. Decidí en ese momento que mi estilo de crianza no solo sería respetuoso con mi hijo, pero también conmigo misma. No quiero ser una madre mártir. No quiero dejar de vivir por mi hijo. Quiero que él se sienta libre de las decisiones que yo he tomado en mi vida. Y quiero ser un ejemplo de la autonomía que tanto quiero inculcar. Persistentemente he buscado estilos de crianza que respeten las necesidades de autonomía tanto de mi hijo como mías. Tengo clarísimo que solo desear hacer las cosas diferentes no va a implicar que lo voy a lograr. Durante la maternidad he podido comprobar que en los momentos más desafiantes la racionalidad se calla y surge un instinto del que no siempre estoy consciente, que muchas veces repite esas cosas que no quiero repetir. Tengo claro que tengo que reentrenarme, ponerle nombre a esos aspectos de mi niñez que me incomodan, buscar métodos que reemplacen aquellos que estoy desechando y hacer un ejercicio de práctica consciente hasta que ojalá algún día se conviertan en mis respuestas instintivas. Como buena investigadora, mi primera fuente de información ha sido la evidencia científica en los ámbitos de la medicina, la psicología y la educación. Lo que he sacado en limpio de todo lo que he leído es que hay muy poco de todas las reglas y recomendaciones con las que a uno la bombardean que tienen una base científica sólida. Esta certeza me ha permitido liberarme de una carga enorme de cosas que supuestamente debo hacer y dejar espacio para desarrollar los ámbitos que a mí me interesa desarrollar. Quiero participar de este podcast porque quiero contarles a otras familias lo que he aprendido y darles la oportunidad de liberarse de gran parte de esas cargas. La segunda fuente de información han sido las experiencias de diferentes mujeres y de algunos hombres también, implementando estilos de crianza similares al que yo quiero. Las historias y recursos que han puesto a disposición del público han sido fundamentales para concretizar mis ideales y las recomendaciones de los estudios. Yo solo experimenté un tipo de crianza, pero estas mujeres me han abierto las puertas de sus casas para observar la puesta en práctica de estilos diferentes. Me han mostrado no solo esos momentos tan satisfactorios donde el ideal toma formas concretas, sino también lo que pasa tras bambalinas, los problemas e inseguridades. Quiero participar de este podcast porque quiero formar parte de esa comunidad, porque creo que es necesario compartir nuestras experiencias y de esa forma nos inspiremos entre todos a ser las madres y padres que soñamos ser. En septiembre, mi hijo cumple 4 años y hoy día estoy orgullosa de la familia que he construido.
Cuando te escucho, bueno, partiendo porque somos hermanas y fuimos criadas en la misma casa, pero como este proceso como de hacer consciente aquellas cosas que no quieres repetir y tratar de reconstruirte y como, no sé, reeditar de alguna forma las cosas que quieres hacer, es algo que admiro y que trato de hacer y que no sé bien cómo lo haces, o sea, como qué son las cosas que a ti te gustaría cambiar, qué es ese sentido que quieres como tratar de poner. Es que bueno, eso es lo peludo, por eso yo creo que me metí tanto a leer, porque yo siento que había algo que me molesta, pero no sabía tampoco bien qué. Y al final lo he como reducido o he puesto la atención justo en el tema como de la autonomía, de dejar al otro ser. Creo que nosotros nos imponían una forma correcta de hacer las cosas y a mí me molestaba muchísimo, muchísimo. Me producía mucha rabia, siento que viví gran parte de mi adolescencia y de mi niñez como súper enojada. Y entonces eso es lo que como que he buscado, cómo fomentas la autonomía, respetar lo que dice, de escucharlo, de tratarlo como ser humano también, que es súper raro, pero en el fondo, si a mí me respondieran, ¿cómo yo le voy a responder cómo me sentiría? Si me escucho repitiendo como me paro de inmediato, también me puse como regla, en esta casa no se grita, por ejemplo, entonces está prohibido gritar. Y yo me lo prohíbo también. Entonces, si quiero gritar, tengo que calmarme. Tengo que hacerme yo un tiempo fuera. Tengo que ir a respirar primero. Han sido como cosas así chicas que después han ido evolucionando en cosas un poquito más sofisticadas. Y bueno, y ahí, y un poco a lo que iba con por qué quiero hacer este podcast, es que yo sí encontré como estas mamás que lo hacían diferente y que ponían sus técnicas.
Como otra referencia.
Claro, de respirar, de cómo reemplazar las palabras también, de, no sé, en vez de decir como no hagas esto, darle una sugerencia o distraer sin recriminar, por ejemplo, ¿por qué siempre haces esto? Que me tienes aburrida, que no sé qué, es como, olvídate, saca todas esas palabras,
como hagamos otra cosa. Uh-huh. Y ahí yo creo que fue lo que me sirvió mucho, una comunidad que no había visto en la vida real, como gente que no conocía. Claro. Que es heavy igual, porque no, yo obviamente yo quiero a mi familia, quiero a mis amigas, pero ellas nunca había visto esta forma de crianza en la práctica. Y la encontré como, es súper freak, pero la encontré en Google, no sé. O sea, no en Google, obviamente partí por el método Montessori y de ahí empecé a buscar gente que siguiera el método Montessori.
Sí, yo siento que como que me dan ganas de hacer lo que tú haces, de verdad. Como que quiero dejar de ser la mamá gritona porque lo soy. Pero así como quizás esas son las cosas que a ti te pesan, como que yo siento que a mí el tema de la validación es algo que me pesa, que está muy relacionado igual, pero que es levemente distinto. Como que quizás a mí las cosas que me quedaron marcadas de qué es lo que yo no quería hacer es como el yo no poder sentir en ese sentido. Como si tú tenías como rabia, yo sentía que yo no tenía derecho a sentir un montón de cosas. Y quizás como eso también es como lo que a mí me mueve en este minuto, como de estás enojado, estás triste, como, y el no me voy a enojar, el tratar de no ser siempre la mamá enojada, al menos. Ay, sí. ¿Qué vamos a hacer con esto, Constanza? No podemos publicar.
Yo creo que voy a llamar a tu hermano, a que cada uno diga.
Hagamos una terapia de familia.
No, o sea, yo creo que representan a muchas familias de esa generación, una generación como del no es no porque no, de que yo sé lo que es mejor para ti, como que creo que es como lo que suma todo lo que ustedes dicen, como la poca validación, como la poca visibilidad del otro como un otro. Y yo creo que como que me pasa que como que siento que lo pasaron mal siendo papás, y como que se tuviera que ver un dolor, así como ustedes hablaban de sus dolores, yo creo que como que me he propuesto pasarlo bien con el mío, como sí. No quiero, o sea, creo que lo disciplinar y como, no sé si lo disciplinar, no me gusta esa palabra, pero como la regulación en conjunto, como, no sé, las normas culturales y todo eso son importantes, pero yo quiero ser una mamá que lo pasa bien, que en el fondo hace las cosas cotidianas desde el baño, la ida a dormir, o como desde jugar, como disfrutando ese minuto, como que siento que como que tal vez todo lo otro es como un reflejo de como una poca capacidad de goce, como impresionante maternar y paternar.
Yo también eso me lo puse como meta, ¿eh? Como, porque siento que se refleja, si al final, como si queremos pasarlo, si quiero que él lo pase bien, yo también tengo que estar un poco pasándolo bien. Y
yo creo que eso...
Perdona, es que ha sido, para mí, ha sido también disfrutar las cosas como que no puedo escaparme, pero también ha sido como, quizás esto no lo voy a hacer. No,
claro, no. Sí, también.
Como no lo voy a bañar todos los días, porque en verdad me agota. No sé.
Está bien.
Como no es necesario que se bañe todos los días, así que no lo voy a hacer. Pero ha sido como un poco desde ahí. ¿Cómo podemos hacer para que estemos los dos felices aquí?
Y eso conecta mucho con lo que dijiste antes, como de no ser la mamá mártir, o de no ser como no pasar a llevar tu autonomía también. Y yo creo que como que tal vez la mejor forma de lograr todo lo que queremos para nuestro hijo es serlos nosotros mismos al final, como personas que son capaces de gozar, que son capaces de, pucha, me gusta jugar esto y esto no, como que me gusta esta parte de la crianza y esta no, y como obviamente ya elegimos el papá y tenemos que cargar con todas las consecuencias que eso conlleva, pero en el fondo como ser el ejemplo vivo de todo esto es como que yo creo que ahí está el gran desafío, y como entonces permitirse esas cosas, pucha, qué importante, porque en el fondo si no nos vamos como a erradicar si solo estamos en función del otro todo el tiempo. Claro. Que eso pasa mucho al principio. Yo de verdad creo que ahora a los 2 años de ser mamá, como que siento que me volví a encontrar con cosas de mí, como desde ponerme crema hasta buscar información de cosas que me gustan, de comer tranquila, no sé, como que siento que me perdí mucho en ser mamá, en ese rol, y como que ahora vine a despertar y decir, ya, acuérdate que tú eres tan importante o más importante que, como que solo el cuidado de tu hijo, como que sin tu cuidado, ¿cómo cuidar al final? Que es bien
Claro.
cliché, pero es como, ah, oh, ¿por qué si es tan cliché y tan repetido, por qué nos cuesta tanto
¿Por qué lo
practicarlo?
ignoramos?
Lo ignoramos y como yo creo que porque son años, ya me voy a poner la tera, pero años de patriarcado, incluso de la religión, como María abnegada, como
Sí.
todo ese speech que hemos crecido las mujeres. El otro día hablaba con mi hermana como de que nos aguantamos, no sé, que estamos en pega, que nos aguantamos a hacer pipí. Y yo nunca he escuchado a mi marido aguantarse pipí o caca. O sea, hemos estado en el medio de la carretera, hay que parar porque su intestino digestivo lo llama. Y es como, yo puedo aguantar mi caca 1000 horas adentro mío, ¿por qué? Como, no sé, como, nosotras las mujeres, como que siento que estamos tan, como ese goce, como tan prohibido al final, como. Y como que eso, como que siento que nos cuesta por todo y como que esa maldita frase cliché como cuídate primero, como la típica imagen del avión y la mascarilla y que ponerse la uno para después ponerse la otro, está bien, pero son años de lo que habíamos hablado antes, como de una cosa automática mucho peor a eso y aparte de esta poca validación emocional que ni siquiera sabemos a veces que necesitamos. O sea, yo me impresiono que cómo me puedo aguantar pipí tanto rato, es como no escuchar nada a mi cuerpo. ¿Cuántas mujeres han tenido infección urinaria por lo mismo, como en trabajo o en... Bueno, comienza en la maternidad con susto de moverse porque está tomando pechuga, qué sé yo, como, no sé, creo que también como que
La
por eso,
siesta secuestrada.
la siesta secuestrada, como, es que si muevo,
Cuando tienes una guagua encima y no te puedes mover, filo,
ni,
va a dormir encima tuyo.
ni estornudar, como, oh, me voy a tornar, y como que eso es como que va a temblar todo, si esto, no sé. Entonces, como que es difícil ser referencia con tanta opresión por otros lados, como...
Bueno,
Antes
a mí
ser...
también me pasó, como lo hice tan quizá Matea, no sé, como de consciente, es que me dije, ya, tengo que hacer esas cosas que me gustan a mí. Y aquí no tenía hijos todavía, y es como, ya, ¿y qué cosas me gustan? No sé. Y claro, y como que no sabía también qué me gustaba hacer. No sé, fue raro.
Es que sí, ¿qué nos
Y
gusta? Eso es tan
sí,
difícil.
y ahí fue que dije, ya, como que a mí me gusta cuando tuve la naturaleza. Entonces, pero tuve que empezar como de nuevo, siento que había abandonado cosas de mí incluso antes de ser mamá.
Sí, totalmente, totalmente.
Y que como que fue como ya, tengo que ser yo ahora, una persona, para ser un ejemplo para otro ser humano también. Así que, ¿qué cosas quiero hacer? ¿Qué cosas quiero compartir? Y ahí te tuve que empezar como de nuevo, como con mis hobbies. Como que, ¿cuáles son mis hobbies? Tengo que empezar de nuevo. Y es
Sí,
raro.
es raro. Y no sé si
Uno
les
se
pasa todo
pierde.
con los hobbies, como en qué me gustaría trabajar. Como, no sé, como cuestionarse cosas como más profundas igual, como, no sé, hasta como que yo creo que este año volví a dormir en la posición, en la cama que me gustaba, como que, no sé.
Segundo acto, Bruna.
Desde que nací como madre y literalmente me atravesaron el cuerpo, sentí que muchas cosas cambiaron. Mis caderas, mi pelo, pero también mi mirada, mis movimientos, proyectos de vida. Es que como que todo cambió y cambia permanentemente. Y la verdad es que me ha empezado a gustar que sea así. Porque gracias a estos vaivenes constantes de mis convicciones más profundas que se tambalean todo el tiempo, me di cuenta que me he sentido más fuerte que en cualquier otro momento de mi vida. Eso de que dicen que nace la mamá leona, que uno saca fuerzas para cunar sin haber dormido, para sostener a otro, para sostenerse a sí misma, ha sido muy cierto en mi vivencia. Me he sentido como una guerrera amazónica por sobrevivir la maternidad. Y en ese sentir y reflexión profunda, he podido ir concluyendo que realmente lo que me hizo y me hace más fuerte no es tanto la maternidad en sí misma y todas las alegrías y frustraciones que conllevan. Más bien, fue la posibilidad de acompañarme de otras mamás. Tuve la fortuna de hacerme un grupo de amigas, madres e hijos de la misma edad, desde los 2 meses de mi único hijo. Y la verdad es que ellas son mi fortaleza. Entendí tanto cuando entendí eso, que estar acompañada de otras mujeres me ha hecho inmensamente más fuerte, bondadosa, creativa, valiente. y otras cualidades que solo junto a ellas las descubro. No creo que la maternidad sea la única forma de encontrar esa sororidad, pero seguro la sororidad en la maternidad es la mejor forma de atravesarla. Creo que estamos en una cultura que nos enseña a competir, a desconfiar y que valora el éxito y el triunfo en la autonomía. Y cada vez que pedimos ayuda o nos mostramos vulnerables, somos tildados de débiles. Así que decidí luchar con toda mi fuerza en contra de ese paradigma. No es que tengamos que mostrarnos vulnerables todo el tiempo. Mi reflexión es, si nos sentimos así, frágiles, desgastadas, perdidas, ¿por qué nos obligamos a callarlo? No digo que todo tengamos que llorar y salir corriendo a buscar ayuda en otro, pero si la necesitamos, ¿por qué no hacerlo? Para mí, esa es la nueva valentía. Yo creo que toda mamá ha querido llorar y salir corriendo. Y la verdad es que lo sentimos así porque deberíamos crear juntas, crear en trío, unas al lado de otra, prestando brazos, alentando, creando y criando. Así que me gustaría hablar sobre maternidad porque ahí encontré consuelo para mis más profundos miedos. Encontré una mirada sin juicio para mis pensamientos más oscuros y encontré un lugar donde no entra la envidia, ni la competencia, ni la rivalidad. Además, encontré mujeres que se alegran con mis éxitos, que valoran los pequeños y grandes pasos de mi hijo, que gozan con videos largos y audio interno. Es como que en esa sororidad maternal se construyera un oasis de compañía. Y es como que yo quiero que más mujeres crucen esa frontera y entren conmigo a este mundo paralelo en que nos comprendemos, sinceramos y apoyamos, como transmitir que no estamos solas.
Ay, Bruno, sé, esto me toca como una fibra personal a mí.
Sí, démosle.
Como esta tribu que tienes, esta tribu que formaste, como una fórmula, no sé, perfecta como para poder existir, no sé cómo decirlo. Como que siento que te lo gozabas demasiado y a ti te costaba como salir, pero para salir a eso como que no te costaba nada. Y creo que es por lo mismo, como por estar acompañados, como estar como de verdad prestando brazo, como dices tú. Yo ahora, en esta pandemia que estoy viviendo con mi hermana y que tengo una guagua, es lo máximo tener brazos, tener otra gente, alguien que te contenga a ti y que al cual poder dejar un segundo tu hijo como para poder pensar, relajarte o como rearmarte, como cambio de estrategia, como cambio de actitud. Pero si uno está solo, es tan difícil hacerlo y no deberíamos tener que hacerlo. No sé.
Como que me quedó mucho lo que tú me decías, y como, júntate con mamás que tengan la misma edad, porque creo que te lo habían dicho a ti. Y yo decía, pero ya, pero te puedo llamar a ti. Y tú decías, sí, pero no es lo mismo. Y es verdad, te llamé muchas veces, pero la embarró que estar con gente de la misma sintonía, onda, que parió hace 3 días o hace un mes igual que tú, como que es vivir las mismas angustias y miedos que ya se nos olvidaron ahora, pero es como, ya, tú lo mudáis cuando se moja un poquito el pilucho, y la mamá al lado decía, ya, mi criterio es que si se moja la parte que toca el pañal, no, pero si moja la guata, yo cambio el pilucho. Y era como, necesitaba escuchar ese detalle en cada una de mis decisiones. Y como que haber encontrado eso.
Es que
como,
sí.
Me sentía tan frágil que solo quería escuchar personas que estuvieran pasando lo mismo, porque todo me tambaleaba. O sea, me decían, ah, pero no duerme toda la noche. Y yo, ah, no, no quiero responder esa pregunta. Como que no quería escuchar nada que se pareciera a una crítica, aunque fuera como una opinión, una solicitud de descripción. Como solo quería juntarme con ellas, y porque teníamos el mismo horario, teníamos las pocas horas de sueño, como que entendíamos que teníamos que llegar a una casa que estuviera abrigada. O sea, muchas veces me pasó llegar a casa de amigas con las ventanas abiertas, que fumaban, y yo estaba muy insegura para pa someterme a eso.
Como que al revés quizás de lo que te pasaba a ti, como que yo quería salir, quizás yo quería ver gente, y sentí que como que la gente me encerraba. Como, no, pero es que es invierno, no puedes salir. Y yo, ¿en serio? ¿No puedo salir? Como, ¿por qué no? Y como, no, es que las guaguas prefiero que no venga a tal hora porque tengo no sé qué. O hay un perro, si quieres venir, bueno, ven. Como que no era bien recibida por salir con una guagua, por querer seguir participando.
Tuve un par de amigas que tuvieron hijos al mismo tiempo, pero me pasó que no éramos amigas de antes, y bien, pero tampoco me sentía demasiado cómoda. Sentía que como yo estaba toda en esta etapa de como filtrar la información y como de no tratar de no alarmarme. Y ellas estaban al revés, como, no, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro. Era como demasiado, como mucha regla,
Y entonces cuando salía de esas casas, salía como a veces más estresada de cómo había entrado. Entonces también era difícil. Igual lo hacía igual, cuando tú nos íbamos a caminar al parque, cosas así. Pero tampoco era tan fácil. A mí, y es súper triste quizá, pero como que... que es un poco lo que dije antes, pero de esta como comunidad virtual de gente que existía en otra parte, fue la que más me ayudó al final como a armarme. Y después tenía mis amigos normales, que no tenían hijos, para mí.
Me encanta lo normal.
Normales.
Y eso es normales.
Nosotros somos una aberración.
Como para mí, como no voy a hablar de guagua.
Es que te digo algo que yo creo que le dieron en clavo las dos, es que tal vez como las personas que llegaron a los talleres que yo fui, como que el taller en sí mismo tal vez era como un buen filtro para encontrar mamás más o menos de la misma onda igual. Porque,
sí.
Porque tal vez eso es lo que tú encontraste como en internet al final. Como buscaste cierta información y encontraste personas que también les gustaba esa información y por lo tanto tenían opiniones similares o qué sé yo. Y es verdad, o sea, igual seguimos siendo personas, no somos solo mamás, somos mamás con historia, con creencias, con partido político, qué sé yo, ¿cachai? Como que en el fondo encontrar a gente que se parezca un poco en las vivencias de maternidad. En mi caso yo tuve suerte porque llegaron a ese taller y permanecieron las que como que... nos hacía sentido, por ejemplo, el yoga postnatal, y con esta profe que hacía unas reflexiones maravillosas al final, que terminábamos casi que llorándonos y abrazándonos, y es algo que tal vez no le gusta a muchas, ¿cachai? Pero las que estábamos ahí, nos gustaba y nos hacía sentido y nos unía, y al final también se identificaron la tribu porque había otras claro. cosas aparte de los hijos, ¿cachai? Y por eso también la amistad perduró hasta ahora.
Hay una cosa que, perdona, de tu monólogo, que me llama la atención es cuando dices que vivimos en una sociedad que valora mucho el éxito a través de la autonomía. Sí. Que es heavy, porque siento que a mí me pasa eso. Pero claro, como que he tenido que aprender también a acompañarme, ¿cachai? Como a apoyarme en otras personas. Ojalá reales también, y no solo. Pero es un poco algo... también lo que hemos hecho aquí vos, con la Dani sí. y con Felipe.
Yo creo que lo puse porque me pasó que el primer mes mi mamá me fue a ayudar todos los días en la mañana, una hora, para que yo me pudiera bañar y tomar desayuno y poder como partir el día. Y muy amorosa, entonces iba de 8 a 9, entonces yo me bañaba, tomaba desayuno y me acuerdo que me daba mucha vergüenza decirlo, como que no te la pudiste, ¿cachai? Y después cuando me hice este grupo de mamás y entendí que todo era mucho más fácil con eso, dije como, ¿por qué te tengo vergüenza de decir que me ayudaron? ¿Por qué me lo tienen que hacer más difícil? Como puedo tratar de representar a muchas cuando decimos como que recibimos ese comentario como a veces un poco cizañero, como, ah, pero así todos pueden, po. Ah, pero así que fácil. Y es como ¿por qué me tengo que sentir culpable porque lo hice más fácil? Como...
es atroz, pero porque nos enseñaron a ser mártires.
Y a ser como autosuficientes todo el tiempo. Y loco, en la maternidad la autosuficiencia vale, ¿cachai? Como que no era autosuficiente.
O sea,
como que no podía ser autosuficiente.
Yo lo menciono, pero mis delirios nocturnos eran eso. Como toda esta como resentimiento que me producía que otras personas tuvieran ayuda cuando yo me veía a mí misma a las 4 de la mañana sola queriéndome morir. Se necesita apoyo y yo debería haber pedido quizás más ayuda y no lo hice porque se suponía que yo tenía que hacerlo sola.
Sí, eso, se supone que lo tienes que hacer sola. Si al final, ¿cuántas pudieron sola? Y es como, pero ¿a qué?
O sea,
¿a qué te salió?
El postnatal de tu marido dura 5 días. 5 días. Me estoy volviendo. Y después de eso se asume que uno tiene que hacer todo sola. Así de absurdo es, o sea... yo llegué a mi casa con un recién nacido, con el coxis quebrado, y después de 5 días tenía que estar todo el día con él sola, en invierno.
Y el cuerpo ni siquiera sanó en 5. Estás todavía toda
pajeada. No, eso es lo otro. Nadie te dijo que uno se demoraba como un mes y medio, poco menos, en que el cuerpo como que vuelva a ser relativamente normal, porque normal no vuelve a ser. Bueno, a mí me dijeron en la clínica que el cuerpo se demora 2 años en recuperarse de un embarazo.
Yo no alcancé a recuperarme porque ya estaba embarazada de nuevo.
Y lo, además que estos recién nacidos son súper demandantes. Bueno, los niños en general son súper demandantes, ¿eh? Como uno no puede estar a cargo de como de cada segundo de este niño y alimentarse con tú.
Sí.
¿Cómo te preparas comida?
Y ducharse.
Que llora. O sea, que filo ya, ducharse es rico, pero es secundario. Pero comer y dormir no es secundario.
Como que volvemos a la pirámide Maslow, es lo más básico, onda, dormir y comer, queda, hasta eso queda como trastocado con la maternidad. Curiosamente, para un ojo bastante colectivo, es como, pero qué rico, estoy durmiendo todo el día, una wea así muy, muy falsa. Y me preguntaron algunos hombres principalmente que no habían sido padres, o padres muy desconectados de su señora, me preguntaron como, pero por qué, a ver, trata de explicarme por qué es tan difícil, como por qué te quejáis tanto. Y me acuerdo como que mi sensación, como que cómo lo puedo explicar, como la sensación como de agobio que hay, es como, les dije como, nada, absolutamente nada, de lo que comienzas a hacer, lo terminas. Como no hay continuidad en ninguna de tus acciones. Onda, empezáis a responder un mensaje y como que despertó. Empezáis a hacer tu comida y se pasó el pañal. Onda, nada. Onda, ni siquiera como, perdón de explícita, pero un mojón tiene continuidad. O sea, yo me acuerdo como de estar dando pechuga y de verdad sentir que amojonaba todo el tiempo. Como, ya, ahora sí voy a poder ir al baño. Ay, pero también tengo hambre, pero también tengo... Entonces, como que... O sea, de hecho, yo creo que alguna vez llamé a la Dani, Dani, que se quedó dormido en la cuna. Onda, ¿cago? ¿Me ducho? ¿O cómo? Y no sé si fue la Dani o una mamá del grupo y me dijo, no, todas me dijeron caga, weón, si no, usted tiene que tomar esta weá. Como,
yo comería.
Pero siento que como que así como que logré explicar como lo angustiante que es que tu tiempo no es tuyo, como todo está todo el tiempo en disposición y eso es como lo profundamente agotador. Y ahora con un hijo de 2 años en plena pandemia, lo he visto caleta, eso como, o sea, ahora él es capaz de distraerse solo, pero ¿cuántas interrupciones tengo que hacer en lo que hago? Y que ya ha sido 2 años de entrenamiento, entonces lo hago sin la frustración. Pero que la frustración aparece en algún minuto del día, ¿cachai? Como, y yo siento que es esa frustración, como aparece tal vez cuando lo voy haciendo dormir, porque por fin me toca a mí, ¿cachai? Continuar algo. Y como que eso, yo siento, y aparte, súmale todo eso, la deprivación de sueño que muchas sufrimos, como que empeora cualquier síntoma de todo lo que he dicho, y siento que eso está completamente invisibilizado, como es muy difícil como descubrir lo angustiante que es el postnatal sola, como...
Como hay tanta gente que te ofreció ayuda y uno nunca se la cobra. Es como en verdad ser el momento en que uno debería cobrarle toda la palabra a todas las personas que te dije. Como, ay, te voy a ver. Como, sí, anda a verme. Mañana, a las 2. Como, no sé, siento que uno debiese ser más valiente en eso.
Es que yo creo que eso también tiene que ver con que minimizamos lo que nos pasa. Como, ay, ¿cómo la voy a llamar? Porque no sé mudar. Minimizamos demasiado como nuestras incertidumbres, como desde lo que hablábamos de la poca validación durante toda nuestra vida, desde que somos mujeres, pero como que yo creo que también cuesta pedir ayuda, no solo por el estándar de que te la tenés que poder sola, pero porque también creemos que lo que sentimos no es suficientemente importante o relevante para llamar a otro al final.
Tercer acto, Daniela.
¿Por qué hablar de maternidad? Bueno, antes de quedar embarazada la primera vez, lo único que yo quería en verdad era ser mamá. Fue un embarazo muy buscado, muy querido, y de hecho me frustré N de que me demoré 1 año en lograrlo. Yo sé que igual es poco, pero aún así fue frustrante. Independiente de eso, cuando nació mi hijo sentí que me invadía un sinfín de emociones negativas, de dudas, de confusiones, de frustraciones. Hasta el día de hoy incluso, cuando pienso en esos primeros meses se me aprieta el corazón, siento que me achico y literal veo una imagen negra a mi alrededor. Creo haber estado realmente enloquecida y psicótica durante ese tiempo. Como psicóloga, siempre sentí que estaba preparada para el desafío de la maternidad. No creía tener una imagen idealizada de la maternidad y sabía que iba a ser difícil. Pero aún así, nada me preparó para lo que sentí. Esa invasión e intrusión de pensamientos negativos, el cansancio extremo, la angustia. Mirando atrás, creo claramente que yo sí tuve depresión postparto.
En este proceso de locura, lo único que me mantuvo a flote fueron dos cosas. Primero, tener una hermana que tenía una guagua 7 meses mayor que el mío y por ende ya sabía más que yo. Que además esa hermana era muy matea y había leído mucho acerca de los primeros meses y me ayudaba mucho a normalizar todas las cosas que me desesperaban, asustaban y alarmaban en ese momento. Y en segundo lugar, haber elegido un par de libros y blogs de maternidad y crianza que yo sentía que podía consultar mis dudas, con los cuales además yo podía defender mis decisiones de crianza frente a otras personas con evidencia, porque esto también es un tema. Estas dos cosas me llevaron a decirle a todas mis amigas embarazadas o a todas a las que tenían hijos recién a que por favor eligieran quiénes iban a ser sus gurús. Yo sentí que mi sobrevivencia fue porque yo tuve estos gurús que me ayudaron, que me acompañaron y entregaron una información filtrada respecto a qué hacer, qué esperar y cómo hacerlo. Yo en verdad creo firmemente que en crianza no hay un solo camino y que hay muchas corrientes que pueden ser opuestas unas de otras, pero cuando uno se pone a buscar sin un filtro, los resultados pueden ser abrumadores. Nada peor que preguntarle a Google cómo hacer dormir un bebé. En esos primeros meses sentí que me faltó tribu. Mamás que estuvieran como yo, pasando las cosas que yo estaba pasando, sintiendo las cosas que yo sentía, las dudas que yo tenía, y por eso decidí casi instintivamente, a modo de mecanismo de defensa, ponerme a hablar sin parar de todas las cosas que me estaban pasando a quien me diera la oportunidad. Me puse a contar las cosas que me pasaron en mi parto, los llantos desconsolados en la noche, cómo me tapaba los oídos con la almohada por no escuchar a llorar a mi hijo, los delirios, porque realmente delirios, que pensaba cuando estaba en vela en la noche dando leche, y todo lo que pudiera. Estoy segura que asusté a mucha gente, a muchas de mis amigas sin hijos y también a varias con hijos. Creo que varias de estas igual me lo agradecieron. Agradecieron escuchar una visión más cruda de la maternidad. En este proceso de verborrea descubrí otras mamás como yo, que también tenían historias de terror que contar. De verdad que no quería que nadie se sintiera como yo me había sentido. No quería tampoco seguir escuchando solamente aquellos relatos de amor mágico que a muchas les gusta contar y publicar. De verdad estoy feliz por ellas, estoy feliz por las que lo sintieron de esa forma. Pero en ese minuto de mi vida, esos discursos solamente me hacían sentir peor de mí misma y de mis capacidades. Hablar, en cambio, me ayudó a elaborar las cosas que yo había sentido y escuchar a otras como yo me ayudó a sentirme acompañada, a desarrollar un conjunto de estrategias, a compartir rutinas, datos, comida, lo que fuese que las hubiese ayudado a ellas a superar alguna etapa y que quizás me podría ayudar a mí. Creo que tenemos que hablar de maternidad para darle validez a todas las emociones que surgen en el proceso, para descargar las emociones negativas y para disfrutar también de las positivas. Si este podcast le permite a una mamá encerrada en pandemia no sentirse sola, creo que vale la pena. Además, creo que si alguien quiere tomar nuestro filtro de información, elegir un camino de crianza similar al nuestro, si podemos convertirnos nosotras en sus gurús, puede ser muy potente en su proceso de empoderamiento como madre. Tener información te da poder, y si uno está en ese hoyo negro, es muy difícil poder filtrar información.
Cuando te escuché, y te escucho como que me queda harto dando vuelta, como esto de tener que defender tu estilo de crianza. Tener que usar esa palabra, como esto de tener que como respaldar tus decisiones para poder defender tu crianza. Como me molesta que tengamos que defender la crianza, como que una de las cosas que me gustaría como lograr, así como ver en mi vida, es como más mujeres validando el estilo de otras mujeres, como...
Sí.
Bueno, si tú querés ser más estricta, dale, weón, contáis con mi apoyo. Como, si tú querías darle papilla 3 años, dale papilla. O sea, como, parar de tener que tener esa mirada como evaluativa todo el tiempo que nos, como que estamos con un otro y así, sentirnos así devaluada también. Como que rabia que tengamos que apelar todo el tiempo a la evidencia, cuando eso muchas veces, sobre todo me pasa con algunos miembros de mi familia, y la de mi marido, muchas veces siento que como que ni siquiera esa evidencia vale algo, como decir, ah, no, pero es que mi pediatra, ah, es que tu pediatra, ¿qué onda? Cámbiate. O no, es que, bueno, la Asociación Americana de Pediatría, no, que esa weá, no sé, como que ya no había forma, como que Eso, me molesta mucho que en esa posición vulnerable que estamos aprendiendo todo el tiempo de ser mamá, tengamos que estar aparte con la armadura cuando todo el tiempo tenemos que soltar esa armadura y como que abrazarnos, ¿no?
Es que hay tantas formas de hacerlo y hay tantas cosas que están como de que tampoco tienen justificación y estilos y cosas que se habían hecho y que la gente te las va a tratar de imponer. Yo siento que por eso siento que para mí como esa información era poder, porque no lo estaba haciendo porque alguien me lo dijo, porque sí, sino porque alguien lo había estudiado, no sé, como...
Claro, y eso es lo que te hizo sentir sentido, ¿cachai? Pero yo creo
Sí.
que nosotros hablamos de la gente cuando muchas veces hemos sido esas personas. O sea, me acuerdo que la guardería, como una mamá se ausentó cuando su hija tenía 1 año por 14 días y había recién destetado y todo. Y yo me acuerdo que no dije nada, pero sé que la miré como, bueno, ya, filo, no estoy, como que yo no le haría eso a Gabriel. Y ella vino a hablar conmigo como antes de irse, con mucha pena, y me dijo como este es el lugar que yo me siento muy segura y como que siento que tu mirada me importa demasiado y estoy dudando de mi viaje solamente por cómo me miraste. Y me sentí tan mal, como no quiero ser esa mamá para otra mamá, quiero ser la mamá que dice, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero si eso te hace bien, vos dale, ¿cachai? Bueno, y por suerte teníamos una relación muy linda que ella me pudo decir con esa franqueza y yo pude como asumir con la misma franqueza mi error y como decirle, puta, perdón, tenés toda la razón, como yo voy a estar aquí cuidando a tu hija casi todo el día, básicamente, así que anda, como viaja y como que perdón por haberte hecho sentir mal, porque incluso cuando ella me había elegido como su mamá amiga, como ese gurú que hablábamos, como todo, yo igual había fallado, ¿cachai? Y creo, y como que no me voy a latigar por eso, creo que obviamente es muy difícil estar consciente de todos nuestros juicios todo el tiempo, pero creo que es un ejercicio como muy importante porque no queremos que otras mamás se defiendan alrededor de nosotros, como no puede ser, ¿cachai? Y ella fue lo suficientemente hábil para ver que yo no había dicho nada, pero para ver que mi mirada lo había dicho todo. Y hay muchas mamás que no agarran eso y simplemente se alejan y se van y nosotros nunca supimos que hicimos mal, como... Entonces, como que eso, como que yo creo que como que es un desafío esa parte.
Bueno, y también pasa, uno se empieza a sentir juzgada sin que te juzguen necesariamente, pero
Claro,
sí me
sí,
pasó, por ejemplo,
total.
hay otras madres que es como, no, hoy día me fijé que mi hija lee, o sea, perdón, sabe 80 palabras y como no puede tomar tanta leche, entonces le mido que solamente tome media tacita de leche de vaca. Tenía todo súper medido y es como, oh, yo no tengo idea de nada de esto que está hablando. Y como no lo había pensado, como no sé cuántas palabras dice mi hijo. Como, y bueno, ahí también uno tiene que empezar a dejarse ir, también uno se puede preocupar de todo, cada uno tiene su preocupación, las cosas que le interesa preocuparse.
Y eso, ese es el ejercicio, es como decir, bueno, a esa mamá tal vez la tranquilizaba y le hacía mucho sentido,
Claro.
eso que a mí también, o sea, como que tampoco lo hice, digamos, pero bueno, como si a ti te deja tranquila contar las palabras, o como, o sea, a ti te deja tranquila como, no sé, no dar pechuga, ponte tú, y como que el relleno te fue más fácil, ¿Qué son? O sea, somos mamás que tenemos una experiencia y que nos funcionó y algunas cosas no, pero tampoco somos dueñas de la verdad, es nuestra verdad al final. Y yo creo que
Aparte,
eso
uno
ya
nunca sabe si lo que hizo uno funcionó. Como
es...
que... ¿No les pasa?
Claro,
Como,
¿qué es
en verdad no
funcionar?
sé
Definamos
si...
funcionar. Sí, es verdad,
Pero como
es
que
verdad.
hay cosas que uno hizo y hay cosas que pasaron. Yo no sé si es que hay una relación directa entre esas dos cosas.
Sí. Y también hay como una ceguera igual un poco, como mirar para atrás y decir, no, no sé, como que por eso me ha servido tanto anotarlo, porque siento que como que me permito ser un poco más fidedigna con cómo me sentía, porque a veces como, no sé, Gabriel ahora come bien, pero estuve 1 año que comía como el hoyo. Entonces como digo, no, estoy bien. Bueno, no, no siempre fue así, como recordar que, no sé.
Estábamos hablando el otro día de que uno siente que está haciendo lo que se supone que hay que hacer, o no, no eso, pero uno está haciendo lo mejor que puede, por ejemplo, con respecto al movimiento, entonces dejarlos libres, dejarlos que estén en el suelo, y después uno los ve y son yurdos, como en comparación a otros niños, es como, ¿por qué? Yo hice todo lo que tenía que hacer para que explorara el movimiento, y no te resulta, porque no sé, pero no depende solo de eso.
Sí. O sea, claro, es que vienen con su propia carga genética de otras cosas, qué sé yo, pero también nosotros tenemos como estándares súper altos, como,
¿sí?
Como que es el ñurdo, ¿cachai? ¿Qué debería claro. alcanzar que no alcanza? Como que, ¿por qué somos tan exigentes con eso también? Como con la vara que ponemos como en ellos y en nosotras, como que, no para que seamos autocompasivas y dejemos de hacer todo el trabajo que hacemos, pero puta que a veces somos exigentes, no sé.
Y así concluye nuestro primer episodio de Relatos de Comadres. Recuerda que todo lo que hablamos acá es nuestra opinión y en ningún caso refleja la verdad. En nuestra página relatosdecomadres.wordpress.com estaremos subiendo material relevante a la discusión. También puedes mandarnos tus preguntas u opiniones en la sección Contactos o en nuestra cuenta de Instagram Relatos de Comadres. Las esperamos el próximo miércoles, donde estaremos hablando sobre el parto.
Que no te ayuden a guiarte en este proceso y a naturalizar y a explicarte qué es lo que va a pasar. La gente que busca más estos partos naturales, más empoderado, uno el que se tiene que informar, uno tiene que ir a un millón de charlas.
Y o sea, es que eso es como que la embarazada y la persona que está en parto pierde su voz. Y todos saben mejor que ella cuando debería ser justamente al revés.
El sistema sabe mejor que tú y como que no te dejan, no te escuchan. No te escuchan. Está súper sistematizado no escucharte.
¿Cachai que el daño hizo una talla súper machista? Como refiriéndose a que no sabes si tú eres el papá.
Mi primer doctor, lo primero que me dijo cuando yo me quedé embarazada, como, tú no estás haciendo nada asombroso.
¡Ay, como... qué hijo de la gran! Él no ha hecho nada asombroso, porque él nunca ha salido a nadie en su puta vida. Que no me vino a decírselo. ¡Qué fuerte!
Es súper fuerte. Y claro, y como sentirme un poco atontada al día siguiente. ¿Qué acaba de pasar?
Y una tontería que no pasa nunca, porque después nunca más dormiste, no tuviste tiempo. Claro. Ella decía que el parto lo estábamos trabajando casi para siempre.